σπάσα τους θαλασσινούς, θαλασσάκι μου.
Continuamos realizando la luna salida a tiempo ya en su fase final. Y en esta ocasión, en la sección Desde el Arroyo, vamos a hablar sobre la presencia de la cultura grecolatina en la sociedad actual. Regresar al pasado no solamente es una actitud saludable, sino también inteligente, porque nos vincula a nuestro patrimonio histórico y fomenta o refuerza una identidad personal. La cultura clásica está presente en la sociedad occidental de forma diversa en ámbitos como el literario, humanístico, lingüístico, político, filosófico, científico y técnico. Fue en Grecia donde se empezaron a cuestionar una serie de interrogantes como ¿quiénes somos?, ¿a dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Este tipo de duda o de cuestionamiento sigue aún después de muchos siglos reflexionando sobre ellos, no solamente ya filósofos, sino otros especialistas en el tema. ¿Qué han aportado los griegos, fundamentalmente los griegos clásicos, a la cultura occidental? ¿Su amor por la ciencia y la investigación era un hecho real? Y Roma se basó fundamentalmente en una actitud pragmática que se reflejó en la construcción de obras civiles, urbanismo, y valoraban también mucho un concepto de responsabilidad ética que ha llegado hasta nosotros. Por no hablar de la jurisprudencia que formaron las bases primigenias y fundamentales. El periodo clásico se inició aproximadamente en el año 500 y finalizó en el 320 a.C., mientras que la época de esplendor romana se inició en el año 70 a.C. y finalizó en el año 18 d.C. El conocimiento de la cultura grecorromana en la sociedad actual, basada en el capitalismo, consumismo, utilitarismo, nos pueden aportar una serie de valores que podemos vincular con cuestiones como la guerra y la libertad, el individuo y la sociedad, la justicia y la inmigración, la homosexualidad y la heterosexualidad, la autoridad y la democracia. Para hablar sobre estas cuestiones de la presencia de la cultura grecolatina en la sociedad actual, tenemos esta tarde con nosotros Antonio Murgui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una incorporación que tenemos esta tarde. Y también a Juan Valenzuela. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Yo quisiera empezar este coloquio. ¿Qué se entiende por cultura clásica, fundamentalmente representada por Roma y la Grecia antigua?
Realmente yo soy filólogo, pero no doy cultura clásica. Hice filología hispánica. Me atrevo un poco a responder a tu pregunta. Hoy entendemos por cultura clásica todas aquellas raíces culturales de la antigua Grecia, de la antigua Roma, que al fin y al cabo son nuestras raíces culturales. Es decir, no solo nuestras, sino de toda la cultura occidental. Todos sabemos que nuestro idioma procede del latín, y no solamente el nuestro, sino las muchas lenguas romances que existen en Europa. Hoy en día todo esto se está desprestigiando en los planes de estudio, queramos o no queramos. Si hacemos una vista retrospectiva en el tiempo, veremos que más o menos los que estamos aquí tenemos la misma edad y hemos estudiado todos los mismos planes de estudios. Yo en concreto, pues recuerdo que en mi plan de estudios el latín era una asignatura obligatoria. En concreto, pues en segundo de BUP se daba latín como asignatura obligatoria. Todos aquellos que continuaban por la rama de letras, pues luego lo tenían también en tercero de BUP y en COU. Hoy en día el latín ha desaparecido prácticamente de los planes de estudio. Solamente lo eligen, y como asignatura optativa, pues aquellos que eligen el bachillerato de humanidades. Pero ya no es obligatorio en el bachillerato, ni siquiera tampoco en la ESO. Por lo tanto, sabemos que existe una gran tradición. Nuestra cultura depende de, o está basada en la cultura latina y griega, pero desgraciadamente ni la sociedad ni los planes de estudio van en apoyo de esta.
No soy un experto en cultura clásica, todo lo contrario, vengo de una carrera de ciencias y me atrevo a dar de un punto de vista como no profundo conocedor. Pero como tema que me preocupa Estoy totalmente de acuerdo con Antonio, son nuestras raíces comunes. Una aportación importantísima de esa cultura es, yo creo, y a todos nos ha tocado estudiar algo de eso, es la historia del arte. Su visión del arte, que por mucho que los occidentales hayan querido en otras etapas minusvalorarlo, siempre ha resurgido. En el Renacimiento resurge otra vez la cultura, la arquitectura y la forma de entender el arte de los griegos, y cada X tiempo en la sociedad volvemos a esas formas griegas, como intentando buscar otra vez nuestras raíces clásicas, nuestro fundamento. Y como aportación más importante, a mí hay algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención de la cultura griega, y creo que ahí es fundamental su aportación: la filosofía. Somos un poco hijos de esa filosofía. A todos nos suenan, seguro, personajes como Aristóteles, como Platón, y queramos o no, esas preguntas que esos grandes hombres hicieron, nosotros nos las hemos seguido haciendo. Y nuestra sociedad occidental, casi siempre, cuando sufre una profunda crisis, intenta buscar sus respuestas en la cuna de su cultura, que yo creo que es la cultura griega y la cultura latina. También creo que malos tiempos para el clasicismo, como ha dicho también muy bien Antonio. No sé en qué fase estamos, pero los gobiernos, incluso el gobierno, se ha planteado suprimir los estudios de las filologías clásicas, de las lenguas muertas, de griego y de latín. También he intentado suprimir los estudios de historia del arte. Finalmente, ante la movilización de ciertos sectores de la sociedad, se mantienen esos estudios. Pero ¿qué anima a una sociedad para que unos estudios no sean valorados? ¿Qué puede aportar los estudios de los clásicos a una sociedad tan consumista, tan capitalista? Porque yo creo que por ahí vienen una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Como muy bien ha dicho Enrique al introducir, si miramos todo en términos economicistas y de rentabilidad, pues hoy estudiar ingeniero aeronáutico es más rentable para la sociedad, rentable económicamente, que estudiar a nuestros clásicos. Humanamente creo que no hay color. Tendremos que estudiar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos.
Respecto a lo que dices, estamos de acuerdo en casi todo. Yo añadiría a lo que acabas de decir de las aportaciones de la cultura grecolatina un aspecto muy importante y muy anhelado por todos, del cual disfrutamos mucho si no lo valoramos y otros quisieran tenerlo, como es la democracia. La democracia griega fueron los primeros en hablar en términos democráticos, y es un tema que hoy en día, por desgracia, no todos los países disfrutan de democracia. Estoy muy de acuerdo en lo que has dicho de que la sociedad actual es una sociedad economicista, una sociedad donde los valores han desaparecido prácticamente. Es decir, yo me muevo un poco en el mundo de la enseñanza, soy docente, y lo vivo día a día. Es decir, muchas veces los docentes nos encontramos con que los tiros van por otra parte. Es decir, no podemos inculcar valores aunque queramos, porque los chavales tienen otros referentes en la sociedad. Es decir, la sociedad de hoy les da casi todo con realmente poco esfuerzo, por desgracia, y en cualquier estímulo externo ven, por ejemplo, que no va la cosa por ahí. Imaginemos toda la programación basura en la que están constantemente machacándonos con un lenguaje poco correcto, y en segundo lugar con una escala de valores en los que pues se valora el dinero, se valora vender nuestras intimidades a cualquier precio y sin un escrúpulo. La cosa tampoco va por ahí. Por lo tanto, pues en eso estamos de acuerdo. Otra cosa que tampoco creo que se ha dicho aquí: el derecho a la jurisprudencia. Así que lo ha apuntado Enrique al introducir el programa. Yo recuerdo que el derecho romano creo que todavía está dentro de los planes de estudio de la abogacía, y evidentemente está prácticamente calcado a las leyes romanas. Luego sería otra de las aportaciones de la cultura grecolatina.
Estamos intentando analizar qué pervive en la sociedad actual de esa cultura antigua griega y romana. Yo quisiera preguntar a nuestros colocutores con relación a un tema que seguro que a nuestra audiencia les puede interesar. ¿Qué trato recibían los mayores en esa época antigua? ¿Cómo se organizaba la familia? ¿Qué relación había entre sus miembros? Porque ahora sabemos, y además aquí lo hemos planteado en muchas ocasiones, cuál es la actitud social hacia la persona mayor, no siempre, por desgracia, positiva, sino más bien todo lo contrario, negativa, excluyente y despreciativa. ¿Cómo se percibía, cómo se trataba al mayor en esa sociedad que, aunque parece que es muy lejana, tal vez no sea tanto?
Los mayores en la sociedad grecolatina, en la sociedad griega y romana, eran toda una institución. Es decir, el pater familias en la sociedad latina, cuando llegaba a cierta edad, era fuente de consulta, era fuente de sabiduría, al cual pues recurrían no solo sus hijos, sino cualquier persona. Había instituciones donde estas personas mayores eran puntos de referencia. Hoy en día asistimos a episodios en los que se ve claramente que las personas mayores, en cierto modo, les estamos pagando mal o les estamos mal pagando aquello que han hecho por nosotros. Hoy en día la sociedad lo conlleva, es decir, vivimos una sociedad en la que trabaja la mujer, trabaja el marido, y no se puede atender como se debería a aquellos que nos han dado todo por nosotros. Es decir, yo comprendo que las personas mayores se sientan un poco apartadas, un poco marginadas en la sociedad actual. ¿Qué se podría hacer? Pues no lo sé. Realmente la sociedad tampoco va por ahí. Es decir, antiguamente o no hace tanto, los padres tenían asegurado prácticamente el estar en casa de los hijos cuando estaban enfermos, cuando realmente los necesitaban, y hoy en día los apartamos, los metemos a residencias y no les agradecemos nada de lo que han hecho por nosotros. En la antigüedad no era así, es decir, en la antigüedad la sabiduría siempre era valorada. Una persona mayor no era considerada como un estorbo, ni muchísimo menos, sino como alguien a quien recurrir, como alguien que nos orientaba, como alguien que nos daba siempre una visión mucho más madura, con experiencia, por supuesto, eran fuentes de experiencia también, y que esas opiniones eran muy valoradas. Hoy en día no ocurre así.
A mí me gustaría, incidiendo en este mismo tema, en la idea, no sé si le gustará a los jóvenes de hoy en día, en el cual minusvaloramos a las personas mayores, o no minusvaloran, yo no me considero mayor, estoy en esa edad, ni mayor ni joven. Me gustaría recuperar la estampa del ágora griega, en el cual el anciano, sabio, por anciano y por conocimiento, a los jóvenes, a los más jóvenes, a los que podrían ser sus nietos, les enseñaba en toda la literalidad, didáctica y éticamente, es decir, las asignaturas clásicas. Y hoy en día, raro, bastante raro, un nieto de 18 años se pone a hablar con su abuelo y a los 10 minutos lo deja plantado porque el joven, pues, el abuelo cebolleta que me cuenta, esto viene de mí atrás. Y ese sentido didáctico de la vida, a mí me gustaría recuperarlo. Yo creo que haríamos bien en volver a recuperarlo, porque creo que de la experiencia de nuestros mayores, eso es algo que el mundo clásico lo dejó ahí, el respeto por sus mayores, como ha dicho muy bien Antonio, fuente de sabiduría, y escuchar siempre viene bien, y los griegos eran grandes oyentes, estoy seguro.
Seguro que sí. Tu aportación del ágora es muy interesante, es decir, el ágora como plaza pública donde los ancianos daban sus enseñanzas a los jóvenes. Hoy en día, aparte también, y se me ocurre al hilo de la conversación, antes hemos dicho que los ancianos están un poco como marginados, y en ellos se demuestra un poco también la vena un poco hipócrita de esta sociedad. A veces son utilizados también, es decir, ¿qué anciano o cuántas veces vemos por ahí ancianos cuidando de sus nietos? Es decir, los padres muchas veces se aprovechan o nos aprovechamos, los que estamos en edad de ser padres, de los abuelos. Si nos apetece salir a tomar unas copas, está claro que en muchas ocasiones también es por causas justificadas, porque estamos trabajando y la economía familiar a veces no nos permite pagarnos una canguro, y sin embargo recurrimos a las personas mayores. Pero en todo caso, y con tristeza, pues hay que constatar, no recurrimos a ellas como recurrían nuestros antepasados griegos y latinos, como fuente de sabiduría, como fuente de experiencia, como un ser venerable y respetable, sino que o bien lo utilizamos para nuestra conveniencia particular, mientras tiene vitalidad para ello, y desgraciadamente cuando nos empiezan a fallar, cuando la salud ya les falla, no somos capaces de aportar lo que ellos han aportado por nosotros.
Otra cuestión que quiero también introducir: ¿cómo se contemplaba en esa época antigua la religión, los mitos, todo este ámbito sobrenatural? ¿Era muy parecido a la actualidad?
Era todo lo contrario. Antes hemos hablado del Ágora como plaza pública. Ahora, por ejemplo, abordando el tema que tú planteas, las religiones, porque sabemos que no eran religiones monoteístas, sino politeístas, con muchos dioses, eran la fuente de la vida. Es decir, hemos oído hablar de lo que era el oráculo. El oráculo era una fuente de consulta con categoría de tener todas las garantías para aquellos que recurrían al oráculo. Todo estaba precedido por la religión. Cualquier aspecto de la vida, cualquier actividad, la agricultura tenía su diosa, la guerra tenía su dios, y todo giraba en torno a la religión. Hoy en día, por desgracia, volvemos a hablar en los mismos términos que hemos hablado antes. Pues hoy en día la religión pues está como algo que no está de moda, por desgracia. ¿Quién va hoy en día a la iglesia? Pues supongo que en muchos casos nos encontraríamos con que también son personas mayores. Es decir, también ha cambiado el tema. Es decir, hoy en día la religión no es algo prioritario. Los jóvenes de hoy en día están más pendientes de otras cosas. Están pendientes de la televisión, de sus móviles, que los llevan incluso a la cama, muchos de ellos. Yo tengo una hija de 17 años que duerme prácticamente con el móvil, y no le hables de ir a misa, porque eso para ellos son rollos. Sin embargo, en la antigüedad era el oráculo, los dioses, cada actividad económica, cada actividad tenía su dios.
Leyendo a los clásicos griegos, qué mundo más maravilloso, sus leyendas con sus dioses, Hermes, Zeus, Baco, como ha dicho, cada actividad tenía su dios y su leyenda, un mundo maravilloso. Y no solo los nombres que se han puesto de moda hoy en día entre la gente, ponerles a los hijos nombres de dioses griegos. Los latinos heredan la religión de los griegos, más o menos la copian, lo único que hacen es cambiarle los nombres a sus dioses. La referencia más cercana que puedo yo tener de conocer de la religión, Juliano el Apóstata, un gran libro en el cual los grandes problemas del emperador empiezan cuando el imperio empezaba aliarse con el catolicismo, y uno de sus emperadores decide volver otra vez a sus dioses paganos. Y yo sobre eso soy bastante crítico, viendo cómo están las cosas de las religiones monoteístas en el mundo y las que se están liando por ahí. Pues a lo mejor el mundo de fantasía griego o latino no nos iría mal. A lo mejor con eso acabaríamos con los desastres que se peguen Alá con Yahvé o con Jesucristo. Yo sobre eso soy un poco crítico. Me quedo con mis leyendas de los dioses griegos, que me gustan. Y retrocediendo un poco, me gustaría decir que una cosa que tendríamos que recuperar del mundo griego, de sus enseñanzas, es una asignatura que hoy en día yo creo que nos vendría para regenerar un poco esta sociedad de la que hablábamos, que me parece que yo por lo menos no estoy muy satisfecho. Me gusta vivir la vida, me gusta este mundo, pero creo que es muy mejorable la ética. La ética. Yo creo que con ética los grandes problemas de esta sociedad se podrían solucionar. El compromiso, la ética, la lealtad, unos valores que vienen de esas enseñanzas que los griegos llamaron genéricamente la ética. Pues con un sentido amplio de la ética, del compromiso de las personas, de que la verdad sea la verdad, de que no se tergiverse los principios, de que los valores sean los valores, respetando cada uno los suyos, yo creo que volveríamos a emprender un buen camino.
Yo estoy también muy de acuerdo contigo. La ética sí que figura como una asignatura optativa también, por desgracia, en los planes de estudio, al igual que la cultura clásica, y por lo tanto está poco valorada. Pero hoy en día los tiros tampoco van por ahí, es decir, tal y como tú dices, hoy en día existe la ética del dinero. De cualquier tema, la ética está desapareciendo de la sociedad. En la sociedad actual, el hombre es el lobo para el hombre. No hay tampoco altruismo. Todos intentamos pisarnos un poco unos a otros. De ética, tal y como tú dices, nada.
Por eso mismo decía, conceptos vigentes de ese mundo, claro que los hay, y muchos. Yo creo que más de los que pensamos. Y por eso yo creo que para nada tenemos que desmontar las facultades de historia del arte, ni tenemos que desmontar las facultades de filología de las lenguas clásicas, porque nuestros clásicos siempre nos darán respuestas a nuestras preguntas.
Continuamos realizando la luna Sal y a Tiempo, hablando sobre la presencia de la cultura grecolatina en la sociedad occidental. Vamos a incidir, si os parece, sobre otro tema también de actualidad que quizás interese conocer cómo percibían esta cuestión los romanos y los griegos, que es la homosexualidad y la heterosexualidad. Sabemos ahora que hay diferentes opiniones en la sociedad española sobre esta cuestión. ¿Cómo se comportaban los griegos antiguos y los romanos sobre este tema?
Es obvio, por lo que cualquier persona ha leído sobre griegos y latinos, que en el tema sexual eran bastante liberales, por decirlo de una manera suave. Más los latinos que los griegos. Los latinos, en cierto sentido, al principio menos, pero en la segunda fase del Imperio Romano, entre los patricios, parece ser que era bastante habitual la promiscuidad sexual, y no siempre con personas de su propio sexo. De hecho, a todos nos han llegado los baños turcos, el patricio con sus efebos o sus amigos, incluso las orgías romanas de finales del imperio. Parece ser que no tenía mucho problema en cuanto a la sexualidad. Tenía un sentido muy amplio de la sexualidad. No la entendían en el término de a rajatabla heterosexuales y monógamos. Parece ser que no era así, lo cual no habla ni a favor ni en contra de ellos. Yo creo que más bien es una forma de entender la vida como la entendían ellos. Vamos a introducir el tema de las ciudades-estado un poco, y luego Antonio, si quiere hacer alguna puntualización sobre la homosexualidad y en los comportamientos sexuales de los latinos y de los griegos.
Partiendo de la situación actual en torno a la liberalización sexual, el permitir los matrimonios homosexuales, pues sí que tendríamos que mirar un poco a lo que tú has dicho, a las culturas antiguas, donde sí que realmente había una permisividad en esos temas. Pienso que deberíamos aprender de ellos, deberíamos pensar que no hay que imponer modelos sexuales o modelos de conducta sexual basados en la heterosexualidad, sino dejar un poco libertad en ese sentido. Pensar que los romanos, como tú dices, eran unos sibaritas, es decir, les gustaba pues vivir la vida lo más acorde con sus inquietudes. ¿Por qué vamos a poner cortapisas? ¿Por qué vamos a decir que aquellos que tengan unas inclinaciones sexuales determinadas haya que prohibírselo? No pienso que ese sea el camino. Al igual que tampoco imponer reglas y hacer tabú de aquello que realmente va con la naturaleza humana. Y en nuestros clásicos tenemos ejemplos. Incluso hubo emperadores pues que tenían sus efebos, porque su naturaleza, sus inclinaciones sexuales iban por ahí. Y eran todo un emperador. Es decir, por ejemplo, el emperador Adriano, un emperador romano que nació en España.
Estoy totalmente de acuerdo con Antonio, es decir, no seré yo quien ponga cortapisas a la sexualidad de una persona, siempre con respeto hacia la otra persona. La libertad de las personas en su aspecto sexual, yo creo que no ha lugar. Cada persona es libre, por lo tanto, en consonancia con este mundo del cual estamos hablando, yo creo que en eso estamos totalmente de acuerdo.
Hay otra cuestión que ha comentado Juan, que es el hecho de la relación de organización del Estado. Actualmente estamos asistiendo a intentar conseguir la máxima libertad, el máximo autogobierno, a veces en contraposición o con dudosa correlación con la Constitución española. ¿Cómo se organizaba en aquella época el Estado, tanto en Grecia como en Roma?
Partimos en el mundo griego, que en un principio su organización, ciudades-estado. Partíamos de una estructura de ciudades-estado al estilo de Esparta, Troya y otras ciudades que tenían su propio gobierno que gobernaba sobre la ciudad. Yo no sé cuál era la población para que una ciudad fuera un estado.
Unos 7.000 habitantes como tope máximo. ¿Cómo? Es decir, las polis griegas, los griegos consideraban que más de esa población era imposible de gobernar. Y creo que estaban en torno a los 7.000 habitantes.
Y hay que tener en cuenta que esas ciudades-estado no siempre sus relaciones eran pacíficas. Hoy en día las podemos situar en la península griega, bastante cercanas unas a otras, con lo cual podríamos decir que todos venían de una rama común, de una rama común de personas asentadas en esas zonas, con lo cual las relaciones, pese a ser vecinos, no siempre eran amistosas y se producían alianzas de unas contra otras raras. Hoy se aliaban contra Esparta y mañana los que eran enemigos irreconciliables volvían a ser amigos. Una situación política bastante convulsa en el imperio, con lo cual lo que está pasando hoy en día, si lo hacemos una traslación a nuestro modelo tan actual de hoy en día, pues se puede parecer. Lo único que faltaría es quiénes son unos y quiénes son otros. Posteriormente, eso fue el modelo griego. El modelo romano no tuvo nada que ver en absoluto. Roma, no sé si es que aprende o desaprende, pero el caso es que al final el Imperio Romano se convierte en un estado totalmente centralista. Roma acumula todo el poder. Los ejércitos y las legiones salían y entraban victoriosas de Roma. El emperador era Dios en la tierra, con lo cual era un gobierno autoritario a más no poder. Y con un estado centralista, con sede en Roma, que lo controlaba todo. Las provincias no eran tenidas en cuenta políticamente su opinión. Las provincias solo eran tenidas en cuenta como abastecedoras de materias primas.
Yo introduciría ya en los poquitos minutos que nos quedan otra cuestión. El pueblo valenciano y el español, parece ser, según opiniones mayoritarias, no se caracteriza precisamente por su grado cultural de conocimientos. En ese caso, ¿creéis vosotros que hay suficiente información sobre ese mundo clásico de los griegos y de los romanos? Y si es así, ¿se valora lo suficiente? ¿Se respeta? ¿Se considera? ¿O se considera algo de otra época que no interesa casi para nada?
Volvemos un poco al inicio de la tertulia de esta tarde, es decir, información existe para todo aquel que la busque. Pues se me ocurre ahora mismo una fuente tremenda de información como es Internet. Es decir, tú hoy en día en cualquier buscador tecleas la palabra cultura grecolatina, Grecia y Roma, y te aparecen innumerables, miles incluso, aportaciones. Lo que ocurre es que, volvemos al tema de antes, no se está publicitando, es decir, a nadie le interesa eso. Vivimos en una sociedad que minusvalora todo lo antiguo, minusvalora las civilizaciones grecolatinas y buscamos de todo información menos de eso. Buscamos información de cualquier tema menos de este. La información existe.
Me gustaría que concluyerais con algún razonamiento, frase, para resumir todo lo que habéis dicho esta tarde.
Pienso que el tema de debate o el epígrafe que teníamos como debate, la presencia de la cultura grecolatina en la sociedad actual, insisto en lo que más o menos estamos hablando durante toda la tarde, y es que realmente la presencia existe, tal y como has encabezado tú, Enrique, el programa, en las instituciones como la jurisdicción, la política, etcétera, pero de manera testimonial y residual, y esto se acaba, es decir, las sociedades, las generaciones actuales ya no van por ahí.
Yo solo recuperemos la esencia de los valores clásicos.
Frase contundente, clara y concisa para despedir este coloquio que hemos establecido en alguna salida a tiempo de la presencia de la cultura grecolatina en la sociedad actual. Gracias a nuestros invitados colaboradores, Juan Valenzuela y Antonio Murgui, por vuestra intervención. El conocimiento antiguo nos identifica como persona en ese patrimonio individual y también como colectividad, pueblo y sociedad, y nos enriquece a todos.